Tenim molts temes damunt la taula. Vull que parlar amb qui és la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Teresa Fernández de la Vega. Senyora vicepresidenta, bon dia i moltes gràcies. Buenos días.
Bon dia, buenos días a todos. Y es un placer estar aquí con ustedes y compartir este espacio de esta emisora que hace poco creo que ha cumplido 10 años.
Sí, señor.
Enhorabuena, quiero felicitarles y desearles como mínimo otros 10 años más de éxitos.
Esperemos que sea así. Me acaban de pasar, vicepresidenta, unos datos de en el cambio de turno de esta mañana a las 8:30 de los 53 controladores aéreos que tenían que presentarse en Gabá para trabajar, han faltado 13, es decir, casi el 25%. Se habla de enfermedades fingidas, de absentismo laboral. Me gustaría preguntar si estamos hablando directamente de una huelga encubierta.
Bueno, más que hacer calificativos de en qué consiste estas actuaciones y cuál es el resultado de estas actuaciones, lo que yo sí que quiero transmitir es a la ciudadanía que el gobierno está haciendo, va a seguir haciendo todo lo que proceda en el ámbito de las medidas legales para revertir una situación que sin duda alguna, de manera muy injusta, causa gravísimos perjuicios a los ciudadanos. Ciudadanos que hoy están a punto de salir de vacaciones o que vuelven de vacaciones o simplemente que por razones laborales se tienen que trasladar. En fin, es una situación realmente intolerable y quiero trasladar precisamente a la ciudadanía que vamos a hacer, hemos hecho y vamos a seguir haciendo todas las medidas, y desde luego el gobierno va a garantizar el tráfico aéreo. Eso es lo más importante de todo, que estamos trabajando y desde luego vamos a, como es nuestra obligación, a garantizar el funcionamiento de los servicios.
Cuando ayer decía el diputado del Partido Popular, Esteban González Pons, que parece como si para el gobierno tienen la culpa por decreto los controladores, ¿qué le parece?
Bueno, es que el Partido Popular de todo echa la culpa al gobierno. Yo creo que ya le falta decir que también de las altas temperaturas. Da igual cuál sea el origen, la razón del conflicto, de la situación. Es una irresponsabilidad más del Partido Popular no querer tratar de ponerse al lado de los ciudadanos y desde luego al lado del gobierno en lo que es el funcionamiento de unos servicios públicos, sinceramente.
Vamos a cambiar de tema. A tenor de lo que está pasando con la sentencia del estatut, el otro día en una encuesta publicada en la Vanguardia decía que el 70% de los catalanes está en contra de la sentencia. Creo que es un hecho que además quedó demostradísimo en la manifestación del sábado 10 de julio. ¿Qué mensaje entendió el gobierno que enviamos los catalanes en aquella manifestación?
Bueno, yo creo que todos, desde luego el gobierno, y así lo expresó el propio presidente del gobierno, hemos entendido que la sociedad catalana se siente, por una parte, defraudada, de alguna manera, después de 4 años en donde ha habido una tensión y una confrontación muy grande, promovida, alentada por el Partido Popular, y que ha terminado ahora en una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, que aunque en términos generales no cuestiona el modelo político, el marco político contenido y aprobado en el estatut, precisamente por toda esa tensión, por toda esa situación que ha transcurrido a lo largo de estos años, ha visto que todos nos han reconocido, digamos, toda su ambición de autogobierno y de sentimiento identitario que había cristalizado en el estatuto. Y entonces lo que en esa manifestación hay una expresión de incomodidad, de sentirse dolidos, de sentirse de alguna manera con un nivel de frustración. Entonces, yo creo que ahí todos tenemos que entender ese sentimiento, tenemos que entender y respetar el sentimiento identitario del pueblo catalán, su ambición, su voluntad de autogobierno, y desde luego creemos que hay margen, que hay cauces, que hay posibilidades de dar cabida a ese legítimo sentimiento identitario, a esa voluntad de autogobierno de Cataluña en el ámbito del estatut y en el ámbito, por supuesto, de la Constitución.
¿Cómo será?
Y el gobierno está dispuesto, por supuesto, a atender a reconstituir todos los puentes de entendimiento que ha tratado de derribar el Partido Popular para dar cauce a ese sentimiento que legítimamente tiene cabida. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues estamos ya trabajando en el estudio de lo que supone las consecuencias de lo que se ha podido quedar al margen de la sentencia, al margen del estatuto, en función de la sentencia, que es muy escaso, porque creemos que hay un aval mayoritario de lo que supone ese estatuto, que todos hemos apoyado. Va a haber una entrevista entre el presidente Zapatero y el presidente de la Generalitat. En esa entrevista se va a analizar la sentencia y vamos a buscar las vías jurídicas para encauzar, para dar cauce a ese sentimiento identitario, a esa voluntad de autogobierno, porque creemos que hay, como le decía, margen. Cataluña, el proyecto de autogobierno del estatuto y ese sentimiento identitario caben en el estatuto y caben en la Constitución, y por lo tanto lo que tenemos es que, con voluntad política firme y clara, encontrar esas vías y esos cauces desde un punto de vista ya también pragmático, buscando soluciones útiles para los ciudadanos de Cataluña en el margen que nos permite la sentencia y también con las múltiples posibilidades que nos da nuestro ordenamiento jurídico.
En esa encuesta había algunos hechos muy sintomáticos, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de que la gente que se siente tan Cataluña como española en Cataluña es una mayoría, es decir, la mayoría de los encuestados. Pero en cambio, la independencia ya ganaría, en caso de un referéndum, ya ganaría a la gente que no querría la independencia. Otro dato muy significativo, el 67% de los votantes de Esquerra Republicana de Cataluña, que son básicamente independentistas, querían el triunfo de la selección española de fútbol. Es decir, la sensación es que ya no, la independencia ya no se pide desde un punto de vista territorial, sino y ni de sentimiento, sino ya, diríamos, desde un punto de vista ya económico, o incluso desde un punto de vista de no nos entienden. Definitivamente España no nos entiende.
Yo creo que ese es precisamente el sentimiento que hemos percibido y que nosotros entendemos que se ha producido precisamente porque durante 4 años se ha generado una tensión muy fuerte de manera claramente irresponsable por parte de la derecha de este país, por parte del Partido Popular, contra Cataluña, contra su sistema de autogobierno, con el descrédito de las instituciones, contra todo lo que viene, campañas tremendas, mesas petitorias. Bueno, todo esto pues ahora sale cuando además, después de haber votado un estatuto en donde habíamos conseguido todos cristalizar de forma mayoritaria la canalización de todo ese sentimiento de identidad, esa idiosincrasia política y cultural del pueblo de Cataluña, ese deseo, esa ambición de autogobierno, había cristalizado ahí. Y de repente eso se ve de alguna manera frustrado. Entonces, a partir de ahí se expresa ese sentimiento, pero yo creo sinceramente que todo eso es revertible al ámbito de lo que, del pacto que hicimos hace 4 años. Hubo un pacto claro entre Cataluña y el Parlamento de Cataluña, el Parlamento de España, un pacto político constitucional a través del propio estatuto, que sustantivamente ha quedado en vigor porque no ha sido modificado por la sentencia. Y por lo tanto tenemos margen para volver a restituir ese pacto, para establecer ese entendimiento que creemos que hay que lograr y que se puede claramente lograr, porque además hay voluntad firme y clara por ambas partes, y eso hace compatible ese sentimiento de identidad con la realidad plural y el modelo de convivencia que establece la Constitución para el conjunto del Estado.
Digo eso, vicepresidenta, porque, por ejemplo, una personalidad política en Cataluña, como es la consellera de Justicia, Montserrat Tura, decía en este programa hace un par o tres de meses una frase que quiero que la comentemos, porque me parece muy, muy interesante desde el punto de vista político. Decía la consellera, es que ha pasado que la derecha española ha tirado de la cuerda más hacia la derecha. Y entonces todos los que aguantaban esa cuerda, incluso el Partido Socialista Obrero Español en España, ha tenido que dar un paso hacia la derecha.
No, el Partido Socialista, ahí yo discrepo de la consejera con todos los respetos, el Partido Socialista no ha dado un paso a la derecha. El Partido Socialista ha hecho una demostración de compromiso con Cataluña y con el Estatut, claro, firme y que no tiene que dar lugar a ninguna duda.
¿Usted cree?
Claramente. No. ¿Quién ha apoyado el estatuto? El Partido Socialista. ¿Quién ha trabajado porque ese estatuto existiera en el Parlamento cuando el estatuto llegó? El Partido Socialista. ¿El Gobierno Socialista? ¿El presidente Zapatero? ¿Quién ha desarrollado ese estatuto? El Partido Socialista. En estos 4 años hemos tenido una aplicación con absoluta normalidad del Estatuto de Cataluña. Se han dictado 55 leyes. De esas 55 leyes que se han dictado en desarrollo del Estatuto, quiero recordar aquí que el Partido Socialista no ha recurrido nada más que unos artículos de una. Es decir, el Estatuto se ha desarrollado con normalidad.
El pueblo está...
Bueno, pero el Defensor del Pueblo, sí. El Defensor del Pueblo es una institución que ha interpuesto un recurso que nosotros, es decir, el gobierno ha apoyado el estatuto, ha votado el estatuto. Nosotros hemos creído en la constitucionalidad total del estatuto y hemos hecho una apuesta clara por el estatuto y seguimos haciéndola, cuidado. No es que la hemos hecho, es que la hicimos, lo desarrollamos, la hemos hecho y la vamos a seguir haciendo. La seguimos haciendo en estos momentos porque creemos que es un buen acuerdo que ahora tenemos que reforzar en el sentido de que una vez dictada la sentencia y sabiendo todo lo que ha pasado, tenemos la responsabilidad y la voluntad de articular las medidas necesarias para recuperar ese entendimiento y establecer los puentes necesarios que, repito, es verdad que la derecha ha querido derribar, pero que no lo vamos a tolerar.
Armen.
Hola, buen día, buenos días, vicepresidenta.
Buenos días.
¿Qué leyes va a cambiar el gobierno más allá de la ley del Poder Judicial? O sea, ¿qué prepara, qué oferta tiene Zapatero encima de la mesa para la reunión de mañana?
Mañana lo veremos.
Con Montilla.
No, pero de todas formas, vamos a ver, no es un problema solo de leyes. Es verdad que todos hemos hablado, porque hay una ley que es muy, muy evidente, que hay que abordar, que es el tema del Poder Judicial, porque no lo olvidemos, el único artículo declarado inconstitucional por el Tribunal es el que se refiere al Poder Judicial. Por lo tanto, ese es, digamos, pero además está declarado inconstitucional precisamente con una argumentación que tiene que ver más con el ámbito competencial y las formas que por una cuestión de fondo. Y por lo tanto, esa es la más clara, es la más evidente. En cualquier caso, tendríamos que hacerla y, por supuesto, lo vamos a hacer. Y luego vamos a ver con serenidad, con razonabilidad, ¿qué otras cosas hay que hacer? Algunas cuestiones pueden ser de leyes y otras pueden no ser de leyes, sino simplemente de actuación política, de impulso normativo con otro tipo de norma. En fin, tenemos que ver todo lo que hay y luego, más allá de eso, que yo creo que no son tantas cosas, porque es verdad, vuelvo a repetir, que la sentencia avala mayoritariamente el estatuto. Es verdad que deja algunas cosas fuera. Es verdad que incluso discrepando de la argumentación. Sí, pero eso es otra cuestión. No, claro. Que yo también respeto. Pues yo respeto.
No, por supuesto. Esto es como el catecismo. Si quitan. Dios existe, el catecismo ya no tiene ninguna vigencia para entenderlo.
Ya,
¿no?
Pero es que eso tampoco está quitado de la sentencia, digamos. Es verdad que hay argumentaciones que no tienen ninguna incidencia jurídica. Y por lo tanto no afectan al marco jurídico y político. Que configura el estatuto. Y eso es lo que tenemos que tener claro. A partir de ahí, lo que tenemos es que restaurar ese sentimiento.
La duda de lo que debemos tener claro, ¿no sería, por ejemplo, de que un tribunal como este está absolutamente incapacitado para poder dictar cualquier tipo de sentencia?
No, vamos a ver. Yo creo que no. Es decir, se puede discrepar, por supuesto, hasta ahí podemos llegar. Pero siempre tiene que haber un tribunal que tenga la última palabra. Se puede discrepar de cómo lo ha hecho, se puede discrepar del contenido, se puede discrepar de su argumentación. Pero incluso... de cómo se ha hecho. Pero incluso discrepando, mi argumentación es que incluso discrepando en el contenido, en la argumentación y en sus fundamentos, lo cierto es que el Estatuto de Cataluña que aprobamos mayoritariamente está en vigor, mayoritariamente está avalado. Y que hay pocas cuestiones que han sido declaradas inconstitucionales, en las que tenemos que trabajar.
Las tocadas
y además
son
tenemos
las
que... No, la... no, no.
Hay
no.
muchas que han quedado tocadas.
No. Bueno, yo creo que, de verdad, que no creo que sea el ámbito... De verdad, porque yo creo que tenemos que introducir mucha razonabilidad, mucho sentido común, ese que tenéis tan grande, el pueblo de Cataluña. Y además yo, de verdad, me siento... siento que formo parte, uh-huh, de alguna manera, de la ciudadanía catalana, uh-huh, porque he vivido mucho en Cataluña, porque tengo muchos lazos y porque entiendo muy bien ese sentimiento. Pero creo que también hay que introducir un poco de serenidad y razonabilidad, porque hay cosas que se arreglan con las leyes, con un decreto, con una actuación política. Y hay otra cosa que son los sentimientos. Y los sentimientos ni se declaran constitucionales ni se declaran inconstitucionales.
Y en eso es en lo que tenemos que
trabajar. Ese es el tender puentes.
El presidente de la Generalitat hablaba de distancia emocional. Es decir, podría haber distancia sentimental, pero apelando a una palabra que utilizaba usted.
Pero yo lo entiendo. Y por eso ahí creo que hace falta mucho la política, en el mejor sentido de la palabra. Desde el sentido del debate, del respeto, del reconocimiento.
Y del entendimiento desde
el punto.
Es decir, ¿tiene la sensación de que Cataluña en estos momentos está bien encajada en España?
Yo creo que perfectamente, vamos. Yo creo que Cataluña encaja perfectamente en España.
Encajada.
Yo creo que está encajada, pero el problema no es que yo crea que está encajada, es que los ciudadanos catalanes tienen que sentirlo así también. Ese es otro tema. Sí, yo creo que Cataluña está encajada, encaja el proyecto de Cataluña en la Constitución, el proyecto de autogobierno de Cataluña encaja en la Constitución, está encajado en la Constitución. Tendremos que desarrollarlo más, tendremos que promover. Nunca había habido un nivel de autogobierno en Cataluña como lo hay ahora, jamás, nunca, en la historia. Por lo tanto, en fin, desde esa perspectiva, yo quiero que eso también se ponga en valor. A partir de ahí no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que es muy importante es que se reinstaure ese sentimiento de pertenencia. El pueblo de Cataluña, manteniendo su identidad también a un proyecto de conjunto que es el proyecto de convivencia que desde la pluralidad define y configura nuestra Constitución. Y yo creo que mayoritariamente con todos los respetos y respetando todas las posiciones, la mayoría de los catalanes quieren sentirse, se sienten catalanes y también que forman parte del proyecto común que conforma nuestra Constitución.
¿Pero usted entiende el auge del independentismo en estos momentos en Cataluña?
Yo entiendo que pueda haber por ahí una salida ante determinada cuestión que pueda parecer una frustración, pero no entiendo, es decir, lo que no entiendo es que se diga que eso es lo que va a prosperar, porque yo creo que realmente, en la medida, vuelvo a reiterar, en que todo el proyecto de autogobierno, todo el proyecto de sentimiento identitario cabe en la Constitución, lo hemos pactado, lo hemos acordado, hay un pacto constitucional que subyace al Estatuto. Eso es lo que al final estoy segura que se va a implantar, que se va a generar, eso se va a volver a recuperar, porque es, yo creo que el deseo mayoritario de todos,
¿Usted tiene la sensación de que se debe reformar la Constitución como se está debatiendo?
Yo creo que no hace falta. No hace falta reformar la Constitución para volver a promover ese entendimiento al que llegamos hace 4 años. Vamos a ver, si hace 4 años todo ese sentimiento, toda esa voluntad de autogobierno cristalizó en un proyecto mayoritario que es el Estatuto, trabajemos sobre el Estatuto y analicemos de verdad, con serenidad, poniendo ya un poquito más de distancia, lo que han significado estos 4 años, por una parte, para que haya cosas que no vuelvan a ocurrir, y lo que ha significado también esta sentencia, lo que significa esta sentencia y cómo podemos trabajar conjuntamente desde la lealtad institucional para recuperar esos puentes que alguien ha querido derribar, pero que no ha logrado derribar y que además no vamos a permitir nunca que se derriben.
Cuando José Bono dijo el sábado ante las puertas de la sede del PSOE que el PSC debe ganar las elecciones en votos, no en nacionalismo, que después respondió Iceta que el pensamiento nacional español de Bono cuesta mucho diferenciar del pensamiento del PP, ¿qué le parece?
Bueno, vamos a ver, yo sabe que no suelo hacer comentarios sobre las declaraciones de otros responsables políticos. Lo que sí que le puedo decir para que quede claro, vamos, es que las relaciones entre el PSC y el PSOE son unas relaciones muy positivas, porque ambos formamos parte de un proyecto en donde caben sensibilidades diferentes.
Aunque no voten diferente.
Aunque no votemos, caben sensibilidades diferentes. Compartimos dentro de un proyecto socialdemócrata sensibilidades distintas, que permite que el Partido Socialista de Cataluña defienda su proyecto en Cataluña y al mismo tiempo comparta un proyecto socialdemócrata con el resto de los socialistas españoles en el Congreso de los Diputados. Siempre hemos trabajado juntos y vamos a seguir haciéndolo.
Cuando el presidente Montilla dijo en nuestro programa el lunes pasado que la sentencia estaba hecha para tocar las narices, sobre todo se refería a la reiteración de la indisoluble Unidad de España, que se cita 14 veces.
Vamos a ver, yo vuelvo a decirle que yo respeto que pueda haber discrepancias sobre argumentos contenidos en la sentencia, sobre declaraciones contenidas en la sentencia, lo respeto. Pero dicho esto, vuelvo a reiterar, creo que deberíamos, por lo menos esa es la posición del gobierno, y nosotros vamos a trabajar para introducir serenidad y buscar con voluntad clara y firme ese entendimiento.
Por tanto, ¿le pide serenidad a Montilla?
Yo le pido serenidad, no, yo creo que en general todos los políticos que estamos ahora viviendo con mucha pasión, porque es así, porque es un tema muy importante, un tema de esa naturaleza, todos tenemos que introducir algo de razonabilidad, porque hay que tratar de entender y canalizar los sentimientos y al mismo tiempo buscar a través de la razón soluciones útiles y prácticas que den salida a los problemas.
Dígame la verdad, vicepresidenta, en este aspecto, ¿usted cree que con el tema del Estatut tanto el gobierno de España como el gobierno de Cataluña ha sufrido un evidente desgaste?
Bueno, yo creo que ha habido, desde luego, una tensión grande.
Desgaste electoral, le diría,
Bueno, yo tampoco lo creo, Eso está por ver, porque al final son los ciudadanos los que juzgarán las decisiones que hemos adoptado. Yo creo que los ciudadanos, que son muy maduros, también saben que en el proyecto que representamos los socialistas en España y en Cataluña, estamos comprometidos con Cataluña, estamos comprometidos con la ciudadanía, estamos comprometidos con el autogobierno, con la compatibilidad entre un proyecto de convivencia que nos marcamos todos los ciudadanos en España, que respete la identidad y que respete las características propias y peculiares del pueblo catalán, que además constituyen riqueza y patrimonio al final de todos, que hay que respetar y que hay que integrar. Por lo tanto, yo creo que eso al final la ciudadanía lo entiende y sabe que hemos trabajado por ello. Y yo lo digo, ¿ha habido antes alguna vez mayor capacidad de autogobierno en Cataluña?
Acabaremos enseguida, pero antes, en esa encuesta La Vanguardia, ayer se ponía de manifiesto que una amplia mayoría de catalanes están a favor de la prohibición del burka. ¿Qué piensa?
Bueno, la posición del gobierno, por supuesto, respetando todas las actuaciones y todas las posiciones, más que por la prohibición, estamos por abordar un tema de esta naturaleza desde la perspectiva de la integración, desde la perspectiva de el reconocimiento y el respeto de culturas diferentes que conviven razonablemente en nuestro país. Creemos que, evidentemente, estamos en contra del burka, sobre todo como un instrumento que puede ser de discriminación o de presión, pero creemos que en nuestro ordenamiento hay leyes y mecanismos suficientes para abordar las situaciones que pudiera plantear la utilización en la vía pública o en espacios públicos del burka. Y creemos que un tema que es complejo como este debe abordarse desde otra perspectiva. Creo que, repito, hay leyes suficientes, la ley igualdad, la ley contra la violencia, la ley de seguridad, que nos permiten y nos dan margen para poder abordar cualquier conflicto que pudiera derivarse de la utilización del burka, partiendo de la base de que no estamos de acuerdo con eso, pero creemos que el problema tiene una enorme complejidad y que, por tanto, hay que abordarlo desde otra perspectiva. Por otra parte, creemos que no es un problema mayoritario en nuestro país y que, por tanto, los supuestos concretos que se han planteado se han solucionado como debe ser, de forma razonable.
Entiendo que hay un problema de discreción, pero yo le debo preguntar, porque ustedes llevan las negociaciones para intentar liberar a los cooperantes catalanes que están todavía secuestrados en Mauritania. ¿Hay alguna información que se pueda explicar dentro de la lógica?
Si yo voy a seguir pidiendo la comprensión, la paciencia, la discreción y la responsabilidad que han adoptado todos, de manera muy particular las familias, si puedo decirle que el gobierno dedica todos sus esfuerzos, todos sus medios.
¿Es optimista?
Sí, somos razonablemente optimistas de que la liberación se va a producir, se va a resolver favorablemente, pero me va a permitir también que siga manteniendo la discreción, porque creo que la discreción en estos momentos y el trabajo que estamos haciendo requiere de ese respeto. Y agradecer de verdad una vez más la posición de las familias. Sabemos lo que están sufriendo, estamos con ellas. Ellas saben que, bueno, yo les puedo decir que dedico todos los días mucho tiempo a este tema, como es mi obligación y es mi responsabilidad, y que por tanto creemos y esperamos y confiamos con ellos que se pueda resolver favorablemente y pronto.
Esto me acaba en esta entrevista a María Teresa Fernández de la Vega aquí a la Moncloa, Jordi Armenteras.
Hay votaciones muy importantes esta tarde, hay resoluciones del debate de la restauración, hay burka, hay estatut, hay 426 euros, pero hay también techo de gasto, y esto ya son palabras mayores. ¿El PSOE cuenta con el PNV para llevarlo adelante? ¿Están por reeditar el pacto del año pasado para hacer un pacto de larga duración de un año y medio de la legislatura? ¿Se acabó la geometría variable? ¿Cómo estamos?
Este es un debate que surge todos los años, si me lo permite, y surge de manera más, digamos, intensa en uno de los momentos clave del año, que es la aprobación del techo de gasto y la aprobación de los presupuestos. Yo quiero señalar que el Gobierno aborda cualquier debate parlamentario siempre partiendo de la base de la riqueza del Parlamento. Una riqueza y una pluralidad que ha sido la que han decidido los ciudadanos, y por tanto desde esa riqueza y desde esa pluralidad, con espíritu de consenso, hemos sacado adelante siempre todas las iniciativas, y esa voluntad de diálogo y de acuerdo la mantenemos intacta. Por tanto, estamos trabajando para que, por supuesto, esta tarde se apruebe el techo de gasto, porque creemos que es, digamos, la puerta de entrada.
Tranquila, eso quiere decir que ya tienen los votos del PNV y que se saca para adelante y de vacaciones tranquilos.
Bueno,
¿no?
Yo espero que lo saquemos, pero de todas formas vamos a esperar, si me lo permite, a la votación que se producirá esta tarde. Sí quiero transmitir que desde luego hasta ahora ha habido nuestra voluntad de diálogo y una gran responsabilidad de las fuerzas políticas que a lo largo de estos dos años, en ese ejercicio de responsabilidad, han permitido la gobernabilidad apoyando las iniciativas, y más en unos momentos de dificultad como los que estamos viviendo ahora, en donde la aprobación del techo de gasto responde también a unos criterios de austeridad, de control del déficit, que nos permitirán abordar los presupuestos que también necesita en estos momentos este país, unos presupuestos austeros, unos presupuestos rigurosos y que nos permitan además mantener la columna vertebral de nuestras políticas sociales.
¿Qué va más de CiU? De Convergencia y Unión.
Bueno, vamos a ver, yo espero siempre mucho de todos los grupos políticos, porque repito, Convergencia y Unión ha sido un grupo político muy responsable, porque apoyó las medidas contenidas en el decreto ley, en donde adoptamos las decisiones de control y de austeridad para reducir el déficit. Por lo tanto, yo todavía queda más de un mes, para dos meses para llegar a la aprobación de los presupuestos, y desde luego vamos a trabajar con todos los grupos políticos. Van a ser unos presupuestos muy importantes, como los del año pasado, porque van a marcar también las medidas necesarias de desarrollo, de reducción del déficit y de salida de la crisis.
Ahora que hablaba de Convergència i Unió, Artur Mas dijo que para la próxima legislatura, si Convergència i Unió gobierna en Cataluña, que ahora no toca el tema de la autodeterminación, pero que sí que tocaría el concierto económico como tiene el País Vasco. ¿Qué le parece?
Bueno, pues en fin, yo respeto las posiciones, todas las posiciones de Artur Mas, aunque a veces, por las declaraciones que le estoy oyendo últimamente, me da la impresión de que está muy preocupado por la campaña electoral. A veces parece incluso que está más preocupado por la campaña electoral que por las propias consecuencias de la sentencia del Estatut. Y bueno, no me parece razonable que se intente o que se quiera desmezclar sus intereses con los sentimientos de los ciudadanos de Cataluña.
Una última. Hoy en diversas portadas sale la figura de José Bono y de su separación. Sin entrar en el tema de su vida personal, ¿usted cree que le ha afectado todo este purparlé que ha habido en estos últimos, bueno, en estos últimos meses? Pregunto, ¿ha habido una especie de caza y captura que puede haber afectado?
Bueno, lo que ha habido es, como siempre estamos reiterando en muchas ocasiones últimamente, es una actuación del Partido Popular de utilizar todo para tratar de extender una cortina de humo sobre temas muy graves en relación con la corrupción que les afectan a ellos directamente y sobre los cuales estamos todavía todos esperando alguna posición, alguna información y alguna explicación. Y ahí ha valido todo. Nuestra posición, la posición del gobierno, es de confianza total en el presidente del Congreso. A partir de ahí, en los temas personales, me va a permitir que respeto total y absoluto, y por lo tanto no voy a hacer comentario alguno.
Por supuesto. Señora vicepresidenta, muchísimas gracias por atendernos y hasta muy pronto.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos sus oyentes y reitero, enhorabuena por su trabajo y por su programa.
Muchísimas gracias. María Teresa Fernández de la Vega, avui aquí al Món a RAC1. D'aquí seguides tornem amb José Antic, el director de La Vanguardia, amb Gemma Calvet, amb Glòria Serra i amb Jordi Bosch.
El Món a RAC1 amb Jordi Basté.